Explora el mundo de la ciencia y tecnología. Conexión CECITEMSAT. Donde la curiosidad no tiene límites.
Hola, ¿qué tal, Cecitos? Soy Santiago Mendiola Gueno del plantel 08 de San Pablo Petitlán y vamos a hablar sobre el embarazo en adolescentes, un tema muy interesante y especial que debemos de hablar. No olvides escucharnos por Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Tlaxcala XETT 1430 AM y también en Radio Calpulalpa 94.3 FM. Le paso el micrófono a mi compañera Anet.
Hola Santi, mi nombre es Anet Michelle Sandoval Mimienzi y vengo del plantel CECITE 08 a Petatitlán. Estoy cursando sexto semestre en especialidad de laboratorio químico. Y el día de hoy vamos a abrir un debate sobre el embarazo adolescente con el doctor Alejandro Di Garacia. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás, Anet? Qué gusto estar con ustedes esta tarde.
Hola, estamos muy bien el día de hoy.
Muy emocionados, especialmente hablar con un doctor y que nos diga acerca de uno de los problemas que está hecho más, que es el problema que es de embarazo adolescente.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, creo que podemos tener una especie como de debate, ¿sí? Y la idea es que yo pueda lanzarles una pregunta y ustedes puedan, desde su punto de vista, decirme qué es lo que piensan con cada una de ellas. ¿Qué les parece? ¿Sale?
Sí.
La entrevista.
Bueno, ahí les va la primera. ¿Qué piensan cuando escuchan la frase embarazo adolescente?
En lo personal, cuando escucho el embarazo en adolescentes, yo noto una gran responsabilidad. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros como adolescentes, nuestro primer objetivo es, por ejemplo, terminar un estudio. Finalmente tener esas preparaciones que nos van a ayudar en el futuro y que finalmente son importantes. Eso es lo que escucho cuando es embarazo adolescente.
Ok, gracias, gracias Santi. Anet.
Claro, en mi caso la frase embarazo adolescente evoca una amplia gama de pensamientos y emociones que podrían variar según la persona, su experiencia y sus creencias. Algunas personas pueden sentir preocupación por la salud física o mental del adolescente, considerando los riesgos médicos asociados al embarazo a temprana edad y la falta de madurez para afrontar las responsabilidades a la maternidad. Algunas personas incluso podrían sentir compasión por la joven y su situación, reconociendo las dificultades que enfrentará. También hay quienes podrían pensar en las implicaciones sociales y económicas, considerando el impacto en la educación, las oportunidades laborales y la estabilidad familiar.
Ok, entonces resumo, a ver si es, si escucho la idea y entiendo la idea, que finalmente el tema del embarazo no es el juicio al embarazo del adolescente, ¿sí?, sino es todas las oportunidades que tal vez tienen que perder si esto se da, ¿no? Es decir, el seguir estudiando, el poder trabajar después y de alguna manera plantearse como un futuro diferente. ¿Es correcto esto?
Sí, claro.
Sí, Santi.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a una segunda pregunta. ¿Cuáles ustedes creen que es la principal preocupación o, por supuesto, el desafío asociado al embarazo adolescente?
En mi opinión, por lo que yo veo, muchos de eso es acerca de qué es lo que piensan hacer. Finalmente, yo he tenido varios compañeros que pues llegan a tener embarazo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Es ¿qué haré con mi escuela? ¿Qué haré con mi familia? ¿Cómo se lo podré decir? Y finalmente es una incógnita que nosotros nos creemos y decimos, ¿cómo le puedo contar a mis papás sin que ellos se enojen, sin que ellos me digan eso? Y finalmente, si yo estuviera en uno de esos casos, hasta yo mismo me preocuparía. ¿Cómo le podré decir eso a mis papás? Entonces, esto sería la incógnita de cómo decírselo a mis padres y sobre todo cómo hacer el siguiente paso, si dejar la escuela, si ponerme a trabajar. Entonces, esa es una de la incógnita que nosotros tenemos.
Muy bueno, Santi, gracias. Anet.
Sí, claro. Si bien existen múltiples preocupaciones, la principal suele ser la falta de preparación y recursos para afrontar la maternidad. Dentro de esto abarcan varios aspectos que podría ser la madurez emocional y psicológica, ya que de los adolescentes pueden no estar preparados para lo que es el embarazo adolescente y no saber cómo criar a un hijo. lo que puede llevar a estrés, depresión postparto y dificultades en la crianza. Otro puede ser las limitaciones económicas, ya que los ingresos y los recursos económicos dificultan la provisión de necesidades básicas para el bebé y la madre, como la alimentación, lo que es la ropa y muchas cosas más. El otro es la interrupción educativa, ya que un embarazo al adolescente puede provocar que ya no pueda seguir con el grado de estudios que posiblemente una persona requiera para el futuro, y pues eso sería lo que pienso.
Ok, entonces me gustaría dar estas características que ustedes hablaron. La primera, me pareció, Santi, muy interesante cuando tú mencionas esta incógnita, este desafío. Claro. Primero, de cómo le voy a decir a mis papás que estamos embarazados. Esa es la primera. La segunda, por supuesto, que coinciden los dos, que tiene que ver con el tema de alguna manera, la interrupción en muchos de los casos con los estudios, ¿no? Y la tercera es algo que decías, Annette, que me parece también muy interesante, el tema de la maduración emocional. Hay dos temas, dos puntos que me parecen importantes. Cuando hablamos de maduración emocional, es correcto, ustedes a los 15, 16, 17 años están no solamente madurando emocionalmente, es decir, hay muchísimas cosas que todavía se están formando dentro de ustedes. Y por otro lado, algo que también hay mucha confusión, cuando los adultos dicen es que ustedes ya deben ser responsables. La responsabilidad también se va conformando con el tiempo. Se supone que más o menos queda como estipulada hasta los 20, 21 años recién. Entonces creo que estos tres elementos que ustedes mencionaron están muy acertados, y qué bueno que los muchachos y las muchachas que nos están escuchando ahora puedan estar reflexionando también sobre estas opiniones de ustedes. ¿Les parece si hacemos otra pregunta?
Sí.
¿Han tenido alguna experiencia cercana o han escuchado historias como estas?
Afortunadamente, o más que afortunadamente, he reflexionado sobre aquellas anécdotas que mis compañeros me han dicho. Porque, por ejemplo, es importante escucharlo porque hasta eso se aprende. Y entonces cada de eso es un nuevo aprendizaje que tienes. Yo escuchaba esto de mis compañeros y yo decía, ¿cómo llega a hacer eso? Y aunque yo no tengo una experiencia cercana, pero pues aún así les daba esos consejos que finalmente lo necesitan las personas que están en sus apuros, porque no saben cuándo su vida puede llegar a cambiar. Por algo dicen que por pocas cosas puede cambiar tu vida.
Exacto.
Y entonces es una cosa importante que hasta yo mismo le comentaba a mis compañeros. No, ¿cómo fue eso? ¿Cómo sucedió eso? Entonces he aprendido de muchas experiencias que me han dicho.
A ver, dijiste algo importante. ¿Cómo sucedió esto? Si lo dijeras brevemente, ¿qué es lo que en general ellos te comentaban? ¿Cómo sucedió? Es decir, sabemos que por supuesto a través de relaciones sexuales, pero ¿qué pasó?
Sí, literal, me quedé con incógnita porque cuando sucedió eso, yo conocí a estos dos compañeros que eran literal estudiosos, que iban ahí a la escuela, le echaban ganas y ya. Y no solamente yo, mis demás compañeros decíamos la excelencia, ¿no? Hasta que dije, no, pues es que está embarazada. Y yo dije, pero ¿dónde? Hasta que ya reflexionas y dices, ¿cómo pequeñas cosas pueden cambiar?
Tendrá que ver, Santi, ajá, con el no haber sido responsables en el cuidado, claro, por ejemplo.
Claro, claro. Porque, por ejemplo, no saber utilizar un condón o no saberlo ponerlo, también eso sacrifica. Es y correcto. Finalmente, responsabilidad también de nosotros. Porque finalmente eso hasta puede decir dónde queremos llegar. Yo, afortunadamente, mis padres me han orientado sexualmente porque finalmente eso es lo que me puede impulsar o me puede bajar. Como, por ejemplo, si yo quiero terminar una universidad, si quiero aumentar de nivel, se podría decir, pues obviamente con estudios lo voy haciendo. No digo que no teniendo eso no voy a subir, pero finalmente como que te da un escalón más, ¿no? Y una vez cuando llegas a un embarazo, hasta puede ser que adiós universidad por el tema de que tienes que ir a trabajar, el tema que tienes que dejar hacer algunas cosas porque te tienes que preocupar, en este caso por tu hijo o hija.
Me parece muy interesante. Permítame, quiero hacerte una pregunta porque me parece, y después voy contigo, Annette, por supuesto. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿y qué pasa con tu sexualidad entonces?
Pues, fíjese,
Si digamos en el camino está el tengo que estudiar, tengo que hacer esto, ¿y qué pasa con la sexualidad del adolescente?
Claro, fíjese que con eso yo me pongo a pensar y yo digo, bien lo dice mi papá, todo a su tiempo. Y claro que hay tiempo para pensar en eso, pero también hay tiempo que tienes que ser responsable en el momento. Y tienes que saber, sobre todo, cómo guiar en ese caso. Y es lo que yo hago, yo organizo mis tiempos. O sea, sé que todavía hay tiempo para eso. Entonces, sí, siempre organizar eso.
Ok. A ver, Anet, ¿qué piensas tú?
Sí, igual como mencionaba Santi, algo que sí como que he tenido siempre en mente es todo a su tiempo, todo va a pasar en el momento en el que alguien lo decida y es lo que quiera. Sin embargo, pues hay personas que, por ejemplo, si deciden experimentar antes del tiempo, adelantar etapas, y pues con esto lo que conlleva es pues obviamente a un embarazo, a enfermedades incluso.
Ok, voy entendiendo que la manera en que ustedes miran este tema, todo debe ser a su tiempo. Y la pregunta siempre es cuál será el tiempo de cada uno. Pero bueno, eso lo dejamos abierto para que cada uno y cada una que nos esté escuchando en casa sí lo pueda meditar.
Doctor, tengo una cuestión que siempre me he preguntado.
Venga.
¿Usted qué opina acerca de las enfermedades sexuales en adolescentes?
Yo creo, Santi, que el tema de las enfermedades tiene que ver en cualquier momento del ser humano, ¿no? Yo creo que básicamente tiene que ver con una sexualidad irresponsable. Sí, es decir, creo que hay muchísimos métodos y muchísimas maneras de poder cuidarse, ¿sí? Esa es la primera. Y segundo, si de pronto tú te das cuenta que tienes una sexualidad activa, seas adolescente o seas adulto, creo que además tienes que tener un examen médico cada determinado tiempo para que se pueda prevenir, en principio, si pudiese existir algo, ¿no? Entonces creo que el tema de las enfermedades hay que saber dónde, con quién, cómo, por supuesto siempre con cuidado. Eso es una realidad, tanto el hombre como la mujer. Entonces esto nos ayuda a que podamos prevenir el tema de las enfermedades. Porque pasa muchas veces que a la hora del momento, del encuentro, de la fogacidad, sí, nos olvidamos que existen métodos de cuidado. Por eso siempre decimos que la sexualidad y el alcohol no se llevan.
Sí.
Porque justamente con el alcohol nos olvidamos de lo que la cabeza nos puede decir y solo nos ocupamos de lo que estamos sintiendo. Y básicamente a nivel instintivo. Entonces, creo que con cuidado, con responsabilidad y sobre todo, muchachos y muchachas, con educación sexual.
Sí, porque como adolescentes es importante que nosotros utilizamos protección en caso de que lo hagamos. Porque finalmente, al no usarlo con condón, finalmente nos exponemos a todo. Nos exponemos a una enfermedad de transmisión sexual. Nos exponemos a varias enfermedades que finalmente, como adolescentes, pues nos perjudica.
¿Y sabes qué quiero decirte nada más para terminar con la idea, Santi? Que muchas de las enfermedades sexuales, chicos y chicas, no se ven hasta después de un tiempo. Entonces, ese es el problema. Digo, ay, no pasó nada, estoy bien, no me pasa nada. Y después pasan los meses o a veces pasan años y empiezan a aparecer las repercusiones de esa enfermedad sexual, de esa irresponsabilidad, entre comillas, que tuviste en un momento y pensaste que nunca iba a pasarte nada, ¿no?
Sí, claro. ¿Y qué opinas acerca de esto, Ani?
Pues sí, igualmente, siempre ha existido lo que es las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos adolescentes, pero sin embargo, opino que al ver experiencias y todo, algunas personas como que no aprenden esas experiencias y lo siguen haciendo o no se siguen cuidando. Entonces surge las enfermedades, por ejemplo los bebés llegan a nacer prematuros por esto, porque al ser adolescentes no tenemos como que la fortaleza o el estado de salud que necesitan para tener un bebé y por eso llega a tener el bebé complicaciones en el parto, como es la preeclampsia o, como había comentado, lo que es un bebé prematuro y posteriormente pues el bebé sufre, ¿no?
Es correcto.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
Bueno, si les parece, entonces entramos con la segunda ronda de preguntas para este debate y para escuchar. Básicamente, más que un debate, es escuchar qué es lo que sí piensan ustedes que de alguna manera representan a la juventud de hoy, ¿no? Sí. En nuestro estado. Tengo una pregunta. ¿De qué manera ustedes creen que el embarazo adolescente afecta a la familia y a la comunidad? Si existe para ustedes alguna manera de afectar a la familia y a la comunidad.
Pues finalmente, como adolescentes, la enfrenta a la familia porque ahora tiene que preocuparse de cómo vaya a nacer el niño. Ahora, en esos casos siempre llega a ver de que el padre se va. O llega a ser al revés. Pero de todos modos, yo veo que llega a afectar tanto en la familia como en la comunidad. Ya que siendo adolescentes no tenemos la madurez necesaria para, por ejemplo, criar un niño. Me decía mi mamá, la diferencia entre una mamá adulta y una adolescente es que tiene más experiencia la mamá adulta. Ya sabe cómo podría orientar a una niña. Y básicamente, de un adolescente es que una niña puede educar a un niño. Son temas que finalmente son de preocupación y de alta responsabilidad, que llegan a afectar tanto en la familia y la comunidad.
Ok, gracias, Santi. Oye, Anet, en relación a esta pregunta que les hice y que contestó Santi, mi pregunta es, ¿cómo crees que afecta el embarazo de un adolescente a su propia familia, a su mamá, a su papá y a sus hermanos, por ejemplo, y por supuesto a la comunidad donde viven?
Pues el embarazo adolescente tiene un impacto considerable en la dinámica familiar, porque, por ejemplo, al nacer un bebé, lo que tienes que hacer es cuidarlo, cambiar los pañales, darle de comer, pero sin embargo, como adolescentes no tenemos la experiencia previa. Sin embargo, con nuestros padres, pues, si se tiene el apoyo, claro, pues ya nos como que nos podrían orientar más o menos cómo se harían todas esas cuestiones que tenemos al criar un bebé. Pero si los padres no apoyan, porque hay casos en los que los papás dicen, no, pues ya no les vamos a ayudar, es tu problema, tú te metiste en eso, tú quisiste eso, pues arréglatelas, ¿no? Sí he visto esas experiencias, pero si te apoyan y todo eso, pues obviamente va a haber impactos económicos en lo que es la familia. En la comunidad también la elevación de embarazos adolescentes como que aumenta la demanda en los hospitales y todo eso por las enfermedades que se van enfermando los bebés, entonces podrían conllevar a esto.
Qué interesante lo que están diciendo. Y me pregunto si los papás, las familias, papá, mamá, cuando los hijos de alguna manera deciden con responsabilidad o no con responsabilidad quedarse embarazados y tener un bebé, de pronto que los papás, cuando todavía no terminaron de ser papás de unos adolescentes, tengan que estar siendo otra vez y empezar a criar a un niño, ¿no? Qué complicado debe ser esto.
Sí.
¿No es cierto?
Sí, es lo que luego veo. Padres que luego se emocionan porque dicen, ah, ya voy a tener nietos, ¿no? Pero finalmente llega a ser cansado porque finalmente después de criar unos niños, vuelve a criar otros niños.
Exacto.
Y finalmente...
Todavía estás criando. Sí. Medios niños, ¿no?
Sí, sí, todavía está imponiéndole esa educación que ellos tuvieron. Ahora tendrán que volverlo a hacer. Volverá a tener que poner los pañales y luego que el papá va a tener que ir a trabajar y entonces finalmente esos trabajos se los van a tener que dar a sus padres.
Es correcto. Chicos, ¿qué consecuencia tiene el embarazo adolescente en la relación de pareja? Es decir, pensemos ahora en dos adolescentes que deciden consciente o no conscientemente quedarse embarazados. ¿Hay algún tipo de complicación en la relación de pareja cuando esto ocurre?
Pues yo creo que es más cuando las dos parejas lo hablan y dicen, ¿lo queremos tener o no? Porque finalmente llegan a ver ese tipo de personas donde llega a ver un hombre que le llega a pegar o sea, al revés, ¿no? Y entonces finalmente sí tiene sus consecuencias, como por ejemplo que llegan a abandonar a los niños, ¿no? Y luego que llegan a ser responsable tanto la madre o como el padre. Y entonces son temas que llegan a tener grandes consecuencias y que finalmente son importantes que nosotros tomamos en cuenta.
Es correcto, gracias, Santi.
En mi caso, en algunos casos, las parejas yo he notado que se llegan a separar y pues los bebés crecen sin la figura paterna o sin la figura materna, dependiendo del caso, porque ya también hay mamás que ya dicen, no, yo no quiero ya criar un hijo y se lo dejan al papá. Y como el papá es irresponsable, pues ya se lo queda, ¿no? Y igualmente si se quedan ambos a criar al bebé, pues pueden tener probabilidad de que haya una ruptura por el desacuerdo, porque uno vaya a pensar de que no, yo quiero criar a mi hijo así, no, yo quiero así, ¿no? O en las familias, ¿no? Por ejemplo, no, que mi familia quiere que vivamos con ellos o con la otra familia. Entonces, como que esos desacuerdos van siendo más y más y más. Entonces, eso a lo mejor puede crear una ruptura en la relación. Igual a lo mejor hay casos a donde se unen para cuidar al bebé, pero pues casi no.
Es verdad.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
Bueno, vamos entonces a la tercera ronda. Me da mucho gusto escucharlos, insisto, porque de alguna manera ustedes son el testimonio de muchos jóvenes y muchas muchachas que hoy están como ustedes y que tal vez tienen esta posibilidad de poder expresar lo que se siente en estos temas. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué medidas creen que son más efectivas para prevenir el embarazo?
Pues...
¿Qué tú crees, no?
Sí, sí. Pues yo creo que sobre todo es tener esa madurez o tratar de tener esa madurez para educar bien en ese futuro.
Ok.
En mi caso, bueno, el embarazo adolescente requiere un enfoque multifacético, pero sin embargo, la educación sexual empieza como que desde casa. Yo siento que los papás deberían hablar desde, no temprana edad, pero sí desde la primaria, secundaria, ya empiecen a tocarse esos temas. Luego de eso, también la escuela podría apoyar, dando lo que son campañas para que se informen los jóvenes y no caigan en lo que es el descuido. Y otro que en la comunidad también podría ser en los centros de salud, que por ejemplo regalen lo que son anticonceptivos o todo eso para prevenir lo que es los embarazos adolescentes. Entonces, pues yo siento que todos estos se unen para que haya la prevención usando los métodos anticonceptivos, como ya sabemos, el condón. También hay condón de mujer.
Claro.
Ya también existe lo que son las pastillas anticonceptivas, entre muchas cosas más, para prevenir esto.
Fíjense que me parece interesante, y dijiste dos cosas, Anet, que me gustaría retomar. La primera, cuando hablamos de la educación sexual en casa, ¿sí? Decías, cuanto más chico, mejor. Y es verdad, no hay que empezar necesariamente hablando de sexualidad con un chico de 4 años, 3 años, porque no entiende. Pero la sexualidad es mucho más que la relación sexual en sí. La sexualidad es el cuerpo, la sexualidad son los abrazos, la sexualidad es casi todo. Desde ahí podemos ir haciéndolo. Y a mí me queda claro, y lo digo como especialista, que la mayoría de los jóvenes que han tenido una educación sexual adecuada y a tiempo desde muy chiquititos, tienen una sexualidad en la adolescencia responsable. Eso no significa que no puedan quedar embarazados, ¿sí? Pero sí es mucho más responsable. Son menos los casos que aquellos que no tienen educación sexual. En los colegios, por supuesto, también se enseña sexualidad. Habría que ver de qué manera lo están haciendo y quiénes, porque también para hablar de sexualidad necesitamos tener una especialidad en sexualidad. Si no es solamente hablando desde el sentido común. Y el tercer punto, los centros de salud sí tienen y sí otorgan y sí dan métodos anticonceptivos. Es decir, si un joven o una joven quiere ir a hacerse ver o averiguar, por supuesto, siempre están dispuestos no solamente a escucharte, a guiarte, sino también a ofrecerte métodos anticonceptivos. Eso lo tenemos, gracias a Dios. Muy bien, vamos a otra pregunta. ¿Qué tipo de apoyo creen que necesitan los jóvenes que se convierten en padres o madres a temprana edad? ¿Qué tipo de apoyos?
Pues yo creo que el fundamental y el que a mí se me hace más interesante sería el apoyo que los papás le tienen que dar a los hijos, ¿no? Ya lo hiciste, vamos a orientarte. Y yo creo que es uno de los temas más fundamentales de que los padres den esos fundamentos, den esas pláticas, o también que vayan a centros de salud y no solo quedarse con una cosa, sino que orientarse con lo que no solo le digan los papás, sino también esos centros de salud.
Es correcto, gracias.
Sí, concuerdo igual con Santi, lo que necesitan los adolescentes es el apoyo de sus papás, ya que de ellos proviene lo que es lo económico, porque un adolescente trabajando es más difícil, porque se le complica con lo que es la escuela. Entonces debería de pensar si seguir estudiando o dejar la escuela para trabajar, porque pues obviamente al tener un bebé no se pueden cuidar al bebé, ir a la escuela y trabajar, porque sería muy duro. Y también lo que es la atención médica, porque un bebé necesita mucha atención médica. Por ejemplo, si se enferma, si le da una gripa, entonces es pediatras, medicamentos, que es muy caro. Entonces, pues sí, recae mucho en lo económico.
Ok, bueno, creo que vamos progresando como país y como estado, ya que tenemos ahora la atención universal, ¿no? Entonces todo el mundo puede ser atendido, ¿no?
Sí, claro.
No importa la edad, no importa el sexo, no importa la preferencia sexual, todo el mundo tiene un espacio en cualquiera de los hospitales para poder ser atendidos. Eso es bueno. Y bueno, vamos a esta última, muchachos, pregunta, a ver qué les parece. ¿Cuál es el papel de la escuela y la familia y la comunidad? Yo creo que de alguna manera ya hemos hablado un poco de todos. Me gustaría preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que es el papel que debe jugar la escuela y la comunidad? Porque de alguna manera la familia ya lo hablamos en el embarazo para adolescentes o la prevención, ¿no?
Es una gran pregunta, porque finalmente, ¿cómo se llegan a juntar esos tres tipos? Que es la escuela, la comunidad, la familia. Y tiene mucho que ver, porque finalmente cuando estos adolescentes quedan embarazados, en el caso de la escuela, pues finalmente tienes que pensar, o en cierta manera el hombre tiene que dejarla, porque finalmente va a tener que buscar, y luego son estos casos de que, ¿sabes qué? Te vas a hacer cargo y vas a tener que dejar la escuela y buscar trabajo finalmente, ¿no? Y pues la mujer, los 9 meses, que llegan a ser veces dolorosos. Y en el caso de la familia, igual darle ese apoyo, ¿no? Llegan a ver a veces, como por ejemplo los papás, que tengo que comprar los pañales, ¿no? O que tengo que cuidar al niño. Y que finalmente son temas que son de alta importancia y que son interesantes.
Gracias, Santi.
Ok, en la escuela deben proporcionar lo que es la educación sexual integral y programas que ayuden a los adolescentes a orientarse más. En la familia esta juega un papel muy vital para crear un ambiente seguro donde los adolescentes se sientan cómodos hablando de su sexualidad y relaciones. Y pues en la comunidad se debe de ofrecer lo que son los recursos accesibles, pero al tener un bebé, lo que hacen algunas personas es criticar a la persona, ¿no? Dicen, no, es que tal persona tuvo un bebé, como que juzgan a las personas Pero sin en cambio creo que tenemos que ser un poquito empáticos. Obviamente no se cuidaron, no tuvieron la responsabilidad, pero sin en cambio hay que tener en cuenta que todas somos personas, ¿no? Y entre todos hay que apoyarnos.
Ok, muy interesante.
Conexión CECITEMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
Si les parece, vamos haciendo las conclusiones de este debate. En principio quisiera empezar con algo que decía Sanet, que tenemos que ser absolutamente empáticos y carentes de juicio en este tema. ¿De acuerdo? Porque siempre hay una historia detrás de cada uno que nos lleva de pronto a hacer las cosas. Entonces creo que esto es importante. En el caso de ustedes, ser compañeros empáticos con algún compañero, alguna compañera que de pronto se encuentra en este tipo de situación, apoyarlo o apoyarla hasta donde más se pueda. Ese sería un primer punto. El segundo punto, saber que sí existen muchísimas maneras de prevención. No solamente en las escuelas, sino en la comunidad también existen muchos centros de salud donde puedan asistir y allí, por supuesto, poder informarse de una manera. Incluso muchos centros de salud dan a los jóvenes métodos anticonceptivos para que puedan hacerlo. Y el tercer punto, creo que también es importante pensarlo, cuando hablamos de sexualidad, insisto, el último punto sería el coito. Hay muchísimas maneras más de poder tener un disfrute sexual sin necesidad de llegar al coito, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que entender. Sabemos que existen riesgos en todos, pero en el adolescente más, por esto que les decía, de estar como muy contentos a la hora de estar. Entonces eso también lo puede pensar. Que abramos sexualidad no es solamente coito, ¿sí? Hay muchas otras maneras de poder sentirse bien, tener placer, dar placer y no necesariamente correr riesgos que a veces con el tiempo nos arrepentimos. Y también el tema de la apertura en las familias, ¿no? Creo que una de las maneras en que las familias necesitan prevenir el tema de la sexualidad es diferente, tal vez, a los papás de tus papás, donde la cosa era totalmente diferente, donde no se hablaba del tema, donde no existían este tipo de programas, por ejemplo, para que los jóvenes pudieran estar más atentos, puedan escuchar, puedan reflexionar, películas, en fin. Ahorita sí lo hay. A veces como papás nos es complicado hablar de sexualidad con nuestros hijos. Pero existen muchas otras maneras, por ejemplo, buscar una película donde ocurra sexualidad en las adolescentes y que después podamos hacer un debate y escuchar cómo pensamos, cómo piensan ellos y llegar a una conclusión. Y luego existen psicólogos, existen libros, existen conferencias donde uno puede ir creciendo poco a poco y de manera sana y funcional en relación a este tema.
Muchas gracias. Agradecerle al doctor Alejandro Di Gracia por este debate que es interesante, igual a mi compañera Ani. Y no olviden escucharnos por Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan y también vernos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y sobre todo no olvides escucharnos por Spotify como Conexión CECITEMSAT. Se despide Santi
y Anet. Hasta la próxima, CECITOS.
Por acompañarnos en Conexión CECITEMSAT.
Un programa en colaboración entre la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el CECITEMSAT.